tema de hoy es acerca del poder interior y cómo este poder interior nos ayuda a vivir cada situación y cada momento como una danza y no como una lucha difícil, una carrera de obstáculos, ¿no? A veces la vida puede parecer una carrera de obstáculos, una lucha, una tropezar y volverse a levantar y cada vez es, parece que estos sueños de los que hablaba Pilar pues parecen como muy, muy lejanos, ¿no? Y lo que nos ayuda a transformar eso es el poder interior. Es cierto que hay circunstancias, personas, situaciones que pueden ser una palanca, un trampolín, una ayuda que nos empuja hacia lograr estos objetivos o acercarnos a este sueño. Pero finalmente lo que realmente nos ayuda es nuestra fuerza interior, nuestro poder interior. ¿Y cómo desarrollamos este poder interior? Para vencer en una guerra hay que conocer la táctica del enemigo. Entonces, para vencer y ser fuerte internamente hay que conocer la táctica de nuestro enemigo interior. Es decir, del debilitador interior, de todos aquellos factores internos que nos debilitan, que nos agotan, que nos descargan de energía, que nos entristecen, que nos deprimen, todos aquellos hábitos que nos bloquean. Hay que conocer esa táctica de nuestro enemigo interior o de nuestro debilitador interior, por un lado. Por otro lado, hay un factor que es muy importante para mantener nuestro poder interno, y es que somos responsables de lo que pensamos, de lo que sentimos y de cómo estamos. Esto quizás no es la primera vez que lo escucháis. Y uno dice, es lógico, evidentemente, y yo soy responsable de lo que pienso, de cómo me siento y cómo estoy. Es lógico, ¿verdad? Y sin embargo, a la que salgáis de aquí y se os cruce una bici cuando el semáforo está en verde, le diréis no sé cuántas cosas y tiene la culpa de vuestro enfado. Entonces ya esto que acabáis de escuchar ya no es tan verdadero en la realidad, porque culpamos las situaciones, culpamos a las personas por cómo respondemos. Por tanto, cómo pensamos, cómo sentimos y cómo estamos. A no ser que interioricemos esta clave, que es la llave hacia el poder interior, a no ser que tengamos clara esta llave, olvidémonos del poder interior, porque a veces estaremos bien, a veces mal, según lo que pase por fuera. Y en ese sentido es cierto que hay situaciones imprevisibles. Entonces, imaginaros si uno está avanzando en este escenario, es muy diferente que si aquí hubiera una piscina y una tabla de madera encima de la piscina y uno avanza en esa tabla que se va moviendo porque está en una base que no es estable, ¿no? Es decir, que se mueve y uno tiene que aprender el arte de danzar en el momento en que todos los pilares que te dan estabilidad se sacuden. Los pilares externos. Entonces esos pilares externos, el sueldo fijo, la casa, todo controlado, el no sé qué, todo. Tenemos, tendencia a quererlo tener todo muy controlado, todo muy organizado, todo muy planificado, y entonces sentimos que, bueno, pues que hay esa seguridad. Y esa seguridad, como está la sociedad de consumo, el sistema económico, el sistema político, digamos, todos los sistemas sobre los que funcionamos, muchos de ellos están creados por la codicia, por el egoísmo, por la arrogancia, por la avaricia del ser humano, entonces son insostenibles. Por lo tanto, lo que parecía que era un escenario fijo y que no se movía, pues de repente se empiezan a mover las piezas del escenario y uno tiene que aprender a danzar con esas situaciones y esas circunstancias que son imprevisibles. Pero vamos a empezar a hablar del poder interior, es decir, que pase lo que pase a nuestro alrededor, cada uno de nosotros somos realmente los creadores de cada pensamiento y de cada sentimiento y de cómo estamos internamente. Entonces, si porque ha sucedido algo, estoy triste, yo decido estar triste por eso que ha sucedido. Mientras tenga la llave, es decir, que yo asumo la responsabilidad de que porque se me ha muerto el perro, yo estoy triste. Y asumo la responsabilidad de mi tristeza, entonces voy bien encaminada. Ahora, en el momento que un día se muere el perro, otro día el canario, otro día me tuerzo el pie, otro día pasa no sé qué, y cada día hay motivos para estar triste. Entonces, lo que hemos de entender es que es una decisión personal como estoy. Porque cada día hay motivos para estar triste, cada día hay motivos para tener rabia, ¿no? Es que está todo tantas injusticias que uno reacciona con rabia. Cada día hay motivos para enojarse, pero también cada día hay motivos para dar gracias a la vida, gracias a Dios y gracias por estar aquí, por estar vivos, por aprender a cada momento. Y una actitud u otra ante la vida nos fortalece más o nos debilita más. Así que el asumir esta responsabilidad de lo que pienso, lo que siento y cómo estoy es una de las bases para, como digo yo, la llave para abrir el poder interior. ¿Y por qué es la llave? Porque en el momento que algo externo de mí que yo no puedo controlar determina lo que pienso, lo que siento y cómo estoy, entonces soy víctima de ese algo externo. Por tanto, cedo mi poder a ese algo externo. Y ese es el problema del apego. Cuando yo tengo apegos así, por ejemplo, tengo apego a esto, y esto puede ser la casa, puede ser mi marido, puede ser mi hijo, puede ser el trabajo, puede ser la posición, puede ser el dinero, lo que sea. Yo tengo apego a esto. Entonces, esto determina cómo estoy. Por tanto, yo he cedido el poder, yo he cedido la llave de mi poder a esto. Si esto se pone boca abajo, pues sí estoy mal. Y si esto se cae, pues estoy peor. Pero, ¿por qué yo estoy mal o estoy peor? Porque yo he cedido la llave de mi poder interior a esto, porque tengo apego. Tengo dependencia. Entonces, yo puedo disfrutar de esto, puedo gozar de esto, puedo amarlo, puedo compartir, pero la llave la tengo yo. Esta es la clave para recuperar el poder interior. Mientras la llave de mi poder interior la vaya dando por aquí, por allí y por allí, y ahora culpo a este y culpo al otro y la situación y el no sé quién, por cómo estoy, quiere decir que soy víctima, es decir, que vivo como víctima, vivo la vida como víctima de lo que esto represente. Así que esto creo que es lo más importante, lo que hay que comprender. Comprender de manera que si voy al interior y reconozco que yo el ser, yo la conciencia, tengo poder sobre mi mente, sobre mi capacidad de sentir, mi mente, mi capacidad de pensar. No que la mente me mande a mí, porque luego está esto que está aquí dentro, lo que decía, el debilitador interior. La mente es como el motor del coche. Mientras yo tenga las manos en el volante, los pies en el acelerador o el freno, la mano en el cambio de marchas, yo mando sobre el motor. Ahora imaginaros que el motor está en marcha, pero yo suelto el volante. Entonces, tarde o temprano me voy a estrellar. Y eso es lo que nos pasa a veces, que la mente va pensando y soltamos el volante de la mente. Y entonces llega un momento que la mente manda sobre nosotros. Así que para recuperar el poder interior necesito tener las riendas de mi mente cogidas. Y yo decido lo que pienso. ¿Y yo quién es yo? Yo la conciencia. Yo el ser. Yo el ser inteligente, despierto, sabio. En Oriente se habla del tercer ojo, ¿no? Ese es el yo es la sabiduría interior, el que ve desde dentro. Así que, para recuperar ese poder interior, por un lado, he de tener la llave y no dársela a nadie esta llave. Por mucho que te quiero, yo decido pensar lo que voy a pensar, sentir lo que voy a sentir y estar como estoy, como quiero estar. Y segundo, tener estas riendas de mi propia mente. Y en ese sentido, revisar cuál es el diálogo interior que tenéis. ¿En qué pensáis durante el día? Hay 30.000 pensamientos al día. Desde que os habéis despertado esta mañana hasta hoy no habéis parado de pensar. Y seguís pensando esta noche, incluso mientras durmáis. Y mañana seguís pensando. Qué increíble la mente, qué marcha tiene. O sea, es que no tiene nunca vacaciones de pensar. O sea, pensando día y noche, pensando. Recuperar y coger las riendas de mi propia mente significa que soy consciente de lo que estoy pensando y tengo el observador despierto. Es decir, que esto es un pensamiento y este pensamiento pasa y yo lo veo. No que yo me voy con el pensamiento y entonces dejo de ver el pensamiento y soy víctima de mi propia mente. Este es el arte de la meditación y de la reflexión, es de estar despierto internamente. O sea, pasa un pensamiento, pasa otro. Pero imaginaros que tenéis un amigo en Nueva York, pasa el pensamiento y en 2 segundos estáis en Nueva York. Yo estoy aquí hablando y resulta que estáis físicamente, pero con la mente estáis en Nueva York. Porque vuestro amigo está en Nueva York y estáis pensando ahora de que un rato me va a llamar. Entonces, ¿dónde estáis? ¿No? ¿Por qué? Porque ha pasado el pensamiento, he dejado de observarlo y me he ido con él. Y entonces, me voy a Nueva York, me voy a no sé dónde. Entonces, ya tenéis el día de mañana todo planificado, como si ya lo hubierais vivido, a las 9 de llamar a no sé quién, luego voy a comprar a no sé qué, luego voy a la peluquería, luego voy a la oficina, luego tal, y vivís el día de mañana estando sentados en el día de hoy. Y luego, lo que pasó el domingo, que os enfadasteis con no sé quién, ese enfado duró 10 minutos, pero ¿cuántas veces lo habéis revivido en la mente? Con lo cual, un enfado de 10 minutos resulta que dura 2 semanas. ¿Por qué? Porque por la mañana lo repites. ¿Pero cómo se atrevió a decirme eso? ¡Es que es un sinvergüenza! Y al cabo de una hora te llama alguien, ¿qué tal? ¡Es que tal y cual! Y lo vuelves a repetir y lo vuelves a vivir. Y luego por la tarde otra vez y luego lo sueñas por la noche, ¿qué tal, qué cual? Entonces pasó el domingo 10 minutos, pero lo habéis vivido un montón de veces. Entonces, ¿cuánto de nuestro tiempo vivimos en la realidad? ¿Y cuánto vivimos en el mundo de lo que en sánscrito se llama Mara o Maya, la falsedad? Porque ese enfado que fue el domingo ya no existe. Solo existe porque yo lo sigo nutriendo. Solo existe porque yo lo sigo reviviendo. ¿Y eso qué pensáis? ¿Os da poder interior o os quita poder interior? Es una fuga de energía, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas fugas de energía tenemos? Imaginaros. Yo creo que necesitamos un lampista interior que nos venga a reparar todas las fugas, ¿eh? Porque se nos va la energía por todas partes. Y cuando hay una fuga, pues el cubo allí, porque va cayendo, va goteando el agua de la tubería, ¿no? Y no sé, porque hace 2 días que no hay manera de cerrar o venir lampista 2 o 3 veces a tapar un agujero, pero como está por detrás, no le llega la... no sé cómo se llama el aparato este para cerrar y todo el día ahí con el cubo. Y nosotros, pues tenemos esta fuga, pero no tenemos el cubo para recuperar el agua y volverla a poner dentro, ¿no? Es decir, necesitamos comprender cómo la mente es un potencial de energía tan extraordinario, pero se nos va la energía de una forma, o sea, porque dejamos de tener control sobre nuestra mente. Así que la llave, no os la dejéis en ningún sitio, siempre tenerla, ser conscientes de la llave de vuestro poder interior. Yo soy responsable. Dejar de culpar a los demás, eso es un debilitador enorme, cuando culpas a los demás. Vive la vida como un rey y no como una víctima. Es decir, sé dueño, soberano de cómo estás, de lo que sientes, de lo que te pasa internamente. Y empieza a gobernar tu propia mente. Y luego entramos en el terreno de los sentimientos. Bueno, antes de empezar a los sentimientos, un par de cosas más sobre la mente. Revisar el diálogo interior. Revisar el no iros con los pensamientos inútiles. La mente se dirige hacia aquello que le produce placer. Entonces, si yo estoy en una oficina trabajando aburridísimo, y este verano estuve en Nueva York pasándomelo muy bien con mis amigos, pues aunque esté en la oficina, con mi mente me voy a Nueva York y al mes de agosto, y estamos en noviembre. Esto es lo que se llama la ausencia mental, o sea, que estás presente físicamente, pero estás ausente. Este es un problema en los trabajos, la gente está ausente. Aunque esté presente. Entonces, revisar, encontrar cómo estar centrado aquí, ahora, en este momento. Lo único que realmente existe ahora es este momento. El pasado ya pasó. Y lo que venga ya vendrá. Lo que realmente existe es este momento. Entonces, formar la mente para vivir en este momento plenamente. Eso te ayudará a disminuir el estrés, a disminuir o eliminar las preocupaciones. Muchas preocupaciones están conectadas con el futuro, Y no estoy diciendo que no nos ocupemos de las cosas, pero cuando estás viviendo una situación, vives en el presente, pero sin perder lo que decía, ¿no? Viene en el pensamiento, sin perder la posición interior. Y la posición interior, digamos que la cabina de mandos interna, donde está la glándula pineal y donde está el sistema central nervioso, hormonal, inmunitario, y donde está digamos, la energía de la conciencia o del alma, es como un pequeño trono, se llama la silla turca. Entonces, estar sentado, estoy sentado en mi trono, y ahora estoy sentada en la silla, ¿no? La silla nos da una estabilidad. Entonces, estar sentado en el trono interior, en el asiento interior, de manera que pase lo que pase, tengo esta estabilidad y tengo las riendas de mi mundo mental. Y para eso tengo que ser consciente de lo que pienso, revisar el diálogo interior, no irme con los pensamientos inútiles y dejar de pensar lo que no queréis pensar. Es decir, queréis estar en paz, queréis sentir el amor, queréis sentiros plenos. ¿Qué es lo que os quita la paz? ¿Cuántos pensamientos tenéis que os quitan la paz? ¿Cuántos pensamientos os secan de amor? Por ejemplo, la rabia te seca de amor. ¿Cuántos pensamientos te intranquilizan? ¿Y por qué los tienes? Pues empezar a economizar los pensamientos. Un plan de ahorro mental y de pensamiento. Luego entramos en el mundo emocional. Los sentimientos y las emociones vienen dados por diferentes factores. Uno son las creencias. Es decir, si yo creo que me pueden robar, tengo miedo. Si yo creo que en la oscuridad me puedo hacer daño, tengo miedo. Entonces, cada vez que es oscuro, que está oscuro, se apagan las luces, o estoy en un lugar oscuro, tengo miedo. ¿Pero por qué? La oscuridad no es la que me produce el miedo, es la creencia que yo tengo referente a la oscuridad. Si yo creo que las personas me pueden engañar, yo siento pues, que voy a la defensiva. Si yo creo que las personas son una interrupción constante y una molestia, entonces yo genero sentimientos de apartarme de la gente o que se aparten de mí, porque es que son una molestia y siempre están interrumpiendo, ¿no? O sea, que depende de cómo, de las creencias, se producen un cierto nivel de sentimientos más apasionados, menos apasionados, pero las creencias provocan ciertos sentimientos. Entonces yo no tendré poder interior y gobierno de mis sentimientos sino hago una revisión de creencias y no comprendo cuál es la creencia que hay detrás del sentimiento que estoy teniendo. Y aquí no estoy hablando de creencias religiosas, sino de creencias de la vida, de las relaciones, del tiempo, el pasado, el presente, el futuro, o sea, de creencias en general. Las situaciones, es decir, las situaciones que son injustas pueden provocarme rabia, un sentimiento de impotencia, la emoción de la rabia. ¿Por qué? Porque creo que esto no tendría que suceder como está sucediendo. Entonces, como esto no está siendo como yo creo que tiene que suceder, tengo rabia. o me siento impotente. Pero ahí hemos de revisar la creencia. Es que nosotros tenemos tal poder como para cambiar esto y para que eso sea exactamente como nosotros queremos. Si ni siquiera tenemos el poder de controlar nuestros propios pensamientos, que estamos pensando controlar el mundo. Entonces muchas veces tenemos esta actitud de controlar porque las cosas, o sea, nos gustaría que el universo avanzara como a nosotros nos gustaría. Y esta creencia que lógicamente dices, no, no, claro, yo acepto que cada uno es como es y cada uno es diferente. Pero en el fondo a ti te gustaría que esta persona que tú quieres que sea como tú quieres, como tú la quieres. Tú quieres que sea de esa manera. O que este trabajo, o que este proyecto, o que esto salga como tú quieres que salga. Entonces yo no digo que esto esté mal, está bien tener buenos propósitos. Pero es posible que interfieran o que haya otras cosas que no dejen que eso sea exactamente como tú quieres que sea, porque el universo tiene muchos factores. Y esa es como la creatividad. En el crecimiento de la naturaleza todo es orgánico, es decir, un naranjo no es igual a otro. Ahora les inyectan cosas y les alteran genéticamente y entonces tienes todas las manzanas iguales, pero esto no es natural. Y además no es sostenible este tipo de agricultura. Pero bueno, este es otro tema. Entonces queremos controlarlo todo, que todas las manzanas sean iguales, por tanto que todo sea como queremos que sea. Y como no, el universo no danza como nosotros nos gustaría que danzara, entonces, ¿cuántos sentimientos y emociones se producen? Que no nos gustaría que se producieran. Pues se producen porque las cosas no son como nos gustaría que fueran. Entonces ahí hay unas creencias que tenemos que revisar. Y yo creo que es interesante observar el sentimiento, no irte con él, no perderte en él, no perderte en el miedo ni en nada. O sea, a veces, por ejemplo, en el amor, llega un momento que te pierdes tú, tu propia identidad, porque te entregas al otro, y llega un momento que se genera una falta de respeto hacia uno mismo porque has transgredido tu propia individualidad. Cada uno de nosotros somos seres individuales diferentes. Y aunque tenemos dos ojos, una nariz y una boca, aquí no hay ninguna cara igual. En el momento en que uno se entrega tanto a los nietos que deja de tener su propio espacio, ¿no? Se entrega tanto a lo que sea, al trabajo, ¿no? Te entregas tanto que te pierdes en ello y pierdes tu estabilidad. Entonces, hacer las cosas con pasión, hacer las cosas con dedicación, pero no perderse en nada ni en nadie. Mantener la integridad personal. Y es como el arte de generar puentes entre unos y otros, generar unión, porque tenemos valores que nos unen, pero sin perder nuestra integridad y nuestra autonomía emocional. Pues si no, se generan unas relaciones que son como un bucle que se va enredando, se va enredando, se va enredando y pierdo totalmente mi poder interior porque me he perdido en el otro, por decirlo de una manera. Y en el otro, vuelvo al ejemplo de antes, en el otro puede ser muchas cosas. ¿Y esto por qué nos pasa? Porque tenemos como una... A ver, no sé si sería crisis o como que nos falta una claridad de cuál es nuestra identidad. Entonces nos identificamos con el cuerpo, por eso se gasta tantísimo dinero en cirugía estética y en cosmética. Porque la identidad es muy importante. Entonces la identidad, pues familiar, cultural, política, deportiva, religiosa o de creencias, la identidad según el lugar donde trabajas, la posición que tienes en el lugar que trabajas, tu rol, todas estas identidades, en el momento que nos vamos aferrando a estas identidades, esas identidades nos marcan hasta el punto que cuando alguna de estas cosas cambia y todas cambian, entramos en un colapso. Es decir, si mi identidad es que soy la esposa del señor tal, en el momento que este señor deje de vivir, porque todos sabemos que nos vamos a morir un día u otro, y pocas ocasiones sucede que se muere él y yo me muero al minuto siguiente, entonces uno se muere antes que el otro, si yo mi identidad es que soy la esposa del señor tal, en el momento que este señor deja de existir, ¿quién soy yo? Si toda mi vida mi identidad ha sido esa. Si mi identidad es que soy el director de recursos humanos de la empresa tal, en el momento que dejo de serlo, ¿quién soy yo? Si llevo 20 años siendo, soy yo el director de recursos humanos. Entonces, nos vamos pegando a estas identidades que van cambiando. El cuerpo cambia, a cada momento el cuerpo, las células se regeneran y cambian. Con lo cual, el poder interior lo recuperamos también cuando conectamos con nuestra identidad espiritual, eterna, nuestra identidad de conciencia y nuestra identidad que no tiene que ver ni con la cultura, ni la posición, ni el rol, ni la relación, sino con quién soy yo, como persona, como ser, internamente. Esto, que en una conferencia no se descubre ni lo puedo desarrollar, es un camino de interiorización y de responderte la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi misión? ¿Hacia dónde voy? ¿Pero quién soy yo? En el momento que tengo claro cuál es mi identidad, mis bases de autoestima se solidifican. Entonces, ante la crítica, ante el éxito, ante la adversidad, ante el fracaso, ante el éxito, lo que sea, ante lo que sea, yo estoy firme. Me quieran o me rechacen, me digan o no me digan. Evidentemente, si me rechazan muchas veces es que tendré que revisar. Hay algo que es que no me sé relacionar bien con las personas. Y por eso me rechazan. Entonces me reviso y cambio. Pero cuando hay estas bases de mi verdadera identidad sólidas, la autoestima y la capacidad de visión y de no hundirse por las cosas que suceden te ayuda a avanzar. Y te ayuda a ver el lado positivo de las cosas que suceden. Bueno, ¿qué pensáis de todo lo que os estoy diciendo? Es que hay alguno un poco dormido, digo, igual es aburrido. Estáis muy cansados. A ver, ¿tenéis alguna pregunta? Vamos a hacer aquí un poco de diálogo, de tertulia. Habla alto, que así te oyen todos.
Yeah.
Sí, o sea que cada uno genera lo que recibe y cada... Sí, la pregunta es si todo lo que nos sucede en la vida, éxito o fracaso, lo generamos nosotros, el yo, el ego o el qué. A ver, yo diría que hay cuatro niveles de karma, ¿no? El karma es la acción y la reacción. Uno es el personal. Otro es el que genero con las relaciones. O sea, uno el personal. Si yo alimento mal este cuerpo, o sea, llegará un momento que este cuerpo, o sea, me dirá, basta. Entonces, uno es el que genero yo. Si mi mente siempre piensa en negativo, llegará un momento que es que estaré fatal. Vale. Entonces, el karma personal. El karma en las relaciones. De 2 a 2, de 3 a 3. El karma colectivo. Pues el karma de Oriente Medio, el karma del Congo y el karma de Francia es muy diferente. Karma colectivo. A nivel de la historia, pues de varias generaciones y varios siglos y tal. Y luego está el karma en relación con, que este ya sería como un paso más profundo o más avanzado, con Dios. Es decir, que en el momento en que yo incorporo la energía de Dios a mi vida, yo puedo transformar mi karma. Porque la energía de Dios es la única energía que existe en el universo que está completamente limpia. Entonces, si yo me vinculo con una energía completamente limpia, empieza el proceso de lavadora interior. Si yo me vinculo contigo, contigo y contigo, que tenéis no sé cuántos karmas que limpiar, más los míos, pues vamos añadiendo. Vamos a embolicar la troca, que se dice en catalán, ¿no? Y si yo empiezo a través de la meditación, del silencio, de la oración, a tener una relación trascendente con esa energía suprema, empieza un proceso de purificación interior. Vale, esta es una parte de la respuesta que podría dar un seminario de un fin de semana sobre este tema, pero es en esencia. Y luego está el tema de cuando yo atraigo la violencia o atraigo la paz. Es decir, el problema de violencia doméstica, que es, en fin, un problema que también requiere hablarlo a fondo, pero hay personas que están como tan apegadas que el apego se convierte en dependencia y de dependencia a adicción. O sea, hay como una adicción emocional. Y hay un tipo de relación entre víctima y agresor, entre sometido y el que somete. Es una cosa que entramos ya en terrenos psicológicos, pero que uno crea al otro y uno permite al otro. Normalmente, ay, qué pena, ¿no?, que le han agredido. Oye, no vengas, pabila, ¿eh? Ponte fuerte que no te vuelvan a agredir, o sea. Pero no, qué pena, qué tal, que no sé qué, o sea. Tendemos a tener compasión hacia la víctima y odio hacia el agresor. Pero el agresor necesita tanta ayuda como la víctima. Entonces, en ese sentido, sí que cada uno creamos lo que nos sucede. Pero, que como digo, puede ser colectivo, es decir, no solo una persona, sino que colectivamente creamos una realidad. Y la realidad que hemos creado es una realidad bastante complicada, porque hemos transgredido todas las leyes de la naturaleza. Hemos transgredido las leyes mentales. En el libro Quién manda en tu vida hablo de las 8 leyes mentales. Hemos transgredido todas esas leyes en el sentido que las hemos usado negativamente. Entonces hay la ley de la atracción. Según lo que piensas, según hacia dónde diriges tu energía, tú atraes ciertas cosas.
si tienes miedo a que te roben, es mucho más fácil que te roben que si no tienes miedo a que te roben. ¿Es así? O sea que con el miedo a que te suceda algo, atraes que te suceda. Esta es la ley de la atracción. Entonces fíjate, ¿eh? Lo que menos quieres que te suceda, lo estás planificando y estás sembrando el terreno para que te suceda. O sea que cuidado con lo que le tenéis miedo, porque es la ley de la atracción, ¿no? Así que es algo que requiere profundidad y que requiere saberse hacer las preguntas concretas y adecuadas. Cuando sucede algo, tú puedes preguntar, pero ¿esto cómo me ha pasado a mí? ¿Por qué me ha sucedido esto? Y este tipo de preguntas te llevan a respuestas negativas y de malestar. No, ¿qué puedo aprender? ¿Qué he hecho mal que no tengo que volver a repetir? ¿Qué es lo que haré para que no vuelva a suceder? O sea, un tipo de pregunta más que me lleve a la transformación y no a quedarme ahí encallado con esa situación. Sí. ¿Qué más? Alternativa a meditación para calmar la mente. A ver, hay gente que, por ejemplo, pues se va a dar un paseo en la montaña, un paseo en la playa, a ver una salida o puesta de sol. Es decir, que la naturaleza tiene efectos relajantes, pero yo siempre pienso que el cambio de entorno es bueno, ¿no? Estamos en la ciudad. Y si salimos fuera, vamos a la naturaleza, ese cambio nos va bien. Pero si no aprendemos a, cuando estamos aquí, calmar la mente, no es suficiente. Estaremos siempre necesitando ir marchar. Hay alternativas, pero es como el masaje. Oye, muy bien un día que te den un masaje y tal, pero si no aprendes a no poner tenso el cuerpo y trabajas así, pues necesitarás un masaje a la semana, porque trabajas así, ¿no? Entonces, si no aprendes a tener una postura abierta y relajada, pues siempre necesitarás pues el masaje o esto o aquello. Entonces, a ver, hay muchos tipos de meditación y, o sea, la mente piensa constantemente. Yo puedo redirigir los pensamientos para que me lleven a una reflexión pacífica. Por tanto, con la reflexión puedo calmar la mente. Y si escribo esta reflexión, esto puede ayudarme a centrarme, ¿no? Porque estoy aquí escribiendo y por tanto no puedo irme a Nueva York, pero estoy aquí escribiendo. Entonces, el escribir una reflexión acerca de un tema que me genere paz puede ser beneficioso. Ahora, la meditación me ayuda a lo que estaba comentando antes de tener acceso a esta energía suprema o divina, esta energía pura, y así hacer un cambio de registro interior. Tenemos registros internos que solo con el pensamiento positivo o el pensamiento pacífico no logramos cambiar. Es decir, si tú tienes un registro que te provoca miedo, un registro que te deprime, un registro que te provoca rabia, un registro que te hace responder negativamente, tú lo puedes controlar, este registro, con el pensamiento positivo, pero no lo puedes transformar. Necesitas algo más profundo. Y necesitas una meditación más profunda, porque hay gente que en la meditación simplemente se relaja y no pasan de ahí. Porque si meditáis 10 minutos a la semana, olvidaros de alcanzar ninguno de esos propósitos tan más profundos, ¿no? O sea, se requiere más práctica, más profundidad. Entonces, bueno, no sé si te respondo a la pregunta, o sea, no sé yo si hay muchas alternativas a la meditación. Lo que sé es que hay muchos tipos de meditación, hay visualización, hay
concentración, hay meditación con mantra, hay meditación de enfoque en un tema en concreto, hay meditación de diálogo interior, de reflexión, de trascender. En fin, hay diferentes tipos de meditación. Es cuestión de práctica. Entonces hay gente que para relajarse pues van a jugar al golf o jugar a tenis. Y eso, digamos, que te ayuda a descargar energía, adrenalina y tensión que hayas acumulado, pero no te ayuda a cambiar el registro negativo o debilitador que tienes en tu interior. Pues vamos a meditar un poco, si os parece. 3 minutitos. Apagar los móviles si no os importa, o los ponéis en modo silencioso para al menos 3 minutitos que podamos meditar. Vamos a apoyar los dos pies en el suelo con las rodillas paralelas a la cadera, o sea, ni muy abiertas ni muy cerradas, porque así la energía corporal está más estable. Echamos los hombros un poco para atrás y nos relajamos. Vamos a relajarnos bien. Vamos a hacer 3 respiraciones profundas. Inspiramos profundamente. Y al soltar el aire, vamos soltando todas las tensiones. Vamos a inspirar profundamente. Y al soltar el aire, vamos soltando todas las tensiones. Enfocamos nuestra atención hacia el interior, en el interior del centro de la frente. Observamos la pantalla de nuestra mente. Enfocamos nuestros pensamientos. Durante unos instantes vamos a dejar de lado el mundo de la acción y del sonido. Entramos en el silencio interior. Pensamiento de paz y tranquilidad. Soy un ser de paz. Thank you. como creador de mis propios pensamientos. Decido crear un pensamiento de paz y tranquilidad. Con mis pensamientos, y me doy este espacio de pensar menos, pensar mejor, pensar claro. Internas se van disolviendo. Dejo las preocupaciones a un lado y me doy un espacio de serenidad interior. Me centro en este momento presente, estoy aquí. Siento el cuerpo relajado, la mente tranquila. Observo la respiración. Dispongo a entrar de nuevo en la acción, siendo consciente de que yo creo mis propios pensamientos. Yo creo lo que siento. Tanto me voy a mantener atento a lo que sucede en mi mundo interior para mantener la paz y serenidad. Y lentamente vamos moviendo las manos, los pies.
a ir marchando, ¿no? ¿O que nos quedamos aquí?